COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que, a pesar de la pandemia, se ha seguido reivindicando en Canarias a través de 15 concentraciones. Ha sido un día distinto a lo que suele ser habitual esta jornada, pero que ha tenido la misma significación: recordar la situación de desventaja en diferentes ámbitos sociales que sigue afectando a las mujeres. Por ejemplo, en el entorno laboral, la contratación de las mujeres en Canarias ha caído en 2020 un 49% por la pandemia. Son cifras que hacen a las asociaciones feministas salir a la calle para seguir reivindicando esta jornada. Hoy hemos hablado con Begoña Barrás, es la portavoz de la plataforma 8 de marzo Tenerife. Dice que es un día en el que es necesario seguir recordando las injusticias y las opresiones que todavía existen. Las desigualdades se han incrementado durante la pandemia.
Las injusticias hacia las mujeres siguen siendo importantes, las opresiones, las desigualdades. Hemos pasado y seguimos pasando por una época de pandemia donde todo eso se ha visto agravado, donde las violencias machistas se han recrudecido, tanto durante los periodos de confinamiento dentro del hogar, como en todo lo que podemos ver acerca de los datos oficiales, el incremento no solo de la violencia en la pareja dentro de los hogares, sino también de las agresiones sexuales. La precariedad económica se ha profundizado. Muchísimas mujeres de los sectores más precarizados, como las que trabajan en la hostelería, las que limpian, las Kelly, muchas despedidas, otras en ERE.
Es un panorama muy completo el que ha trasladado en nuestros micrófonos Begoña Barrás acerca de la situación de las mujeres. Hemos conocido hoy el testimonio de varias de ellas que se han convertido en referencia por su lucha en distintos ámbitos. El sanitario, evidentemente, con la pandemia que tenemos, es uno de los más destacados. Nos cuenta cómo han vivido esta jornada Carla Rabeiti.
Una de esas historias es la de María Deniz, enfermera del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Lleva casi un año en primera línea contra el COVID, ya que es una de las profesionales sanitarias que trabajan una de las tres áreas de la UCI destinadas a atender a pacientes de coronavirus. La enfermera ha tenido que vivir momentos muy duros desde el mes de marzo de 2020. A pesar de vivir en sus propias carnes fallecimientos de familiares y contagios de amigos, María asegura que lo más difícil es ver la cara de los pacientes cuando les informas de que les tienes que intubar.
Para mí lo más difícil es la cara de los pacientes cuando les tienes que decir que los vas a intubar. Ellos saben que pues no sé, creo que saben a lo que se exponen y encima no pueden despedirse de su familia, no están acompañados, entonces es muy difícil verlos tan solos.
Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, también ha valorado este 8M. La magistrada ha mostrado su preocupación por la situación de los menores de familias en donde se produce violencia machista y señala que se les está dando una mala respuesta judicial en este asunto.
Por lo demás, esta semana estamos pendientes del Consejo Interterritorial de Sanidad. El miércoles se deciden las medidas a implantar en las comunidades con motivo de la Semana Santa. En Canarias, está claro que si se decreta en la península el cierre perimetral de las regiones, esto nos dejaría sin turismo peninsular. El titular del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, defiende que no se puede correr para disfrutar dicho periodo de tiempo y después agravar la pandemia. Esto no está ganado, dice el presidente de Canarias.
Pedir con claridad que no creamos que esto está ganado. Que cuando se producen los repuntes es cuando estamos disfrutando de espacios de descanso. Ocurrió en verano, ocurrió en Navidad y tenemos ahí la Semana Santa, que ese sería el error. Pensar que la cosa está conseguida, que hemos vencido y que haya un debilitamiento de las medidas porque eso llevará consigo un repunte. Todavía la pandemia mata y aunque vamos mejor en la vacunación, estamos lejos todavía de inmunizar a la mayor población de Canarias.
Por cierto, que ya se ha logrado la inmunización de 56.190 personas en Canarias al haber recibido las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 4,17% de la población diana. De cara a esa Semana Santa, otra de las medidas que se está valorando es adelantar el toque de queda hasta las 10 de la noche. Desde la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife, su presidente ha mostrado su postura en contra, Ramón Fariña.
Que un cierre a las 10 de la noche para la hostelería al final es un cierre encubierto del turno de cenas. Nadie va a cenar a las 7:30, 8 de la noche, nadie, al menos de español. Y esa hora que parece que es una tontería, para nosotros es fundamental para poder sacar adelante nuestros negocios, porque significa el ser o no ser en un momento de cena importante. Seguimos sin lograr entenderlo.
Por lo demás, esta mañana nos ha dejado temblando el testimonio del padre de Cristian. Es un menor del Juveniles de Guía de Isora que fue brutalmente agredido al terminar mirar un partido de fútbol. Ocurría este fin de semana. Llegó a perder el conocimiento tras recibir varios golpes que le dieron aficionados del equipo contrario, el Ibarra B, en el sur de Tenerife. La pelea presuntamente se inició tras una patada dada por el delegado de campo al entrenador del Isora. Cristian se encuentra ingresado en el hospital a la espera de saber si se tiene que operar de la mandíbula. Su padre, Luis Brito, aseguró que llegó a temer por su vida.
Yo pensaba que mi hijo se moría, así de claro. Eso es lo que me vino a la cabeza. Perdió el conocimiento y gracias a Fran, el entrenador del otro equipo intentó, Rubén se llama, intentó separar al delegado de él, que para mí que fue el que incitó a todo esto, fue el delegado del equipo del Ibarra. Y esto no puede suceder. Y saltaron al campo todos. Y Rubén intentó pararlos y no pudo con todos ellos. No pudo. ¿Cómo saltan energúmenos del campo a pegarle a los chicos? Una patada en la cabeza a mi hijo, que lo podía haber matado. No se me quita de la cabeza la patada. Eso no puede ser.
Tremendo este testimonio de este padre de este menor. Les contamos también la reclamación que ha hecho la Asociación Unificada de la Guardia Civil pidiendo más agentes en los aeropuertos de Canarias, porque desde la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, tienen que revisar todos los equipajes procedentes de este país, con la previsión de que a partir de mayo el número de británicos que visiten Canarias aumente exponencialmente. Advierten de que esto podría producir un colapso en las terminales aéreas. Por eso dice que necesitan 300 agentes más en los 5 principales aeropuertos de las islas. Juan Couce es su delegado.
Pues puede haber un colapso porque el resguardo fiscal hay que realizarlo. Entonces, si no tenemos agentes suficientes y medios materiales como son escáneres y más personal y unas salas habilitadas para realizarlo, bueno, pues puede demorarse en el tiempo, lo que generaría un retraso que, bueno, no sabemos qué consecuencias puede tener para los turistas, pero seguramente que colapsaría ya no solo el aeropuerto, sino toda la cadena que genera la salida del aeropuerto, como pueden ser las guaguas, los parkings, incluso puede generar tráfico aéreo, según nos han dicho los especialistas.
Por lo demás, nos quedamos con el nombre de Blas Acosta. Este fin de semana, el expresidente del Cabildo de Fuerteventura anunciaba su intención de renunciar a la posibilidad de ser elegido senador por la Comunidad Autónoma de Canarias en base, dice, al descrédito que se le ha hecho llegar, al que se ha visto sometido. Bueno, pues esta mañana nos hemos conocido, que Acosta va a ser designado viceconsejero de Economía del Gobierno Regional. Esta mañana el presidente del Ejecutivo Regional justificaba esta decisión.
No necesita Blas Acosta ningún premio. Lleva más de 34 años como militante del Partido Socialista, ha ganado las elecciones en muchas ocasiones. Ahí están los años de gestión política, es un referente de nuestra organización y por tanto él como quien finalmente sea elegido senador van a trabajar por el bien común, por el interés de los ciudadanos y defender a lo que es nuestra sigla, la manera de concebir que tenemos los socialistas la política en Canarias. Y por tanto mi absoluto reconocimiento a un referente de nuestra organización que además ha demostrado y ha sido además valorado por los ciudadanos con aumento en el apoyo en las elecciones a las que se ha presentado, su capacidad de gestión, de crear equipo.
Y nos despedimos hoy con un caso que nos ha llamado mucho la atención. Chago, un paciente contagiado por COVID en Lanzarote, ha querido transmitir su agradecimiento a todos los sanitarios que le cuidaron durante su enfermedad cantando una folía tras salir de la unidad de cuidados intensivos. Agradecía de esta forma al personal del hospital José Molina Orosa de la isla el que le hayan salvado la vida. Vamos a escucharle.
Gracias al personal sanitario, gracias al personal de la UCI del Hospital Doctor Molina Orosa por haberme devuelto la vida. Muchas gracias.
Sin apuntes, ha localizado ya al paciente con tuberculosis que se había fugado del Hospital Insular de Gran Canaria el pasado fin de semana. A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.